casa, en el trabajo, estamos ahí. Tandil FM 104.1, la radio del eco.
Dos de la tarde, 12 minutos, iniciamos en nueva hora en Buenas y Santas en la radio del Eco Multimedios. El dólar vuelve a bajar y se mantiene la calma cambiaria por segundo día. La divisa cede 10 centavos en el mercado mayorista, mientras que al público están promediando 24 pesos con 63, y en este miércoles retrocede y se extiende la calma cambiaria que el gobierno consiguió a partir de lo que sucedió ayer. Con contener el dólar, con las LEVAX, que finalmente se renovó la totalidad de los fondos que había en LEVAX. Y en bancos y casas de cambio, la divisa estadounidense caía 5 centavos a 24 pesos con 63 para la venta y 23 con 61 para la compra. En el circuito mayorista también resta unos 10 centavos a 24 pesos, lejos del máximo histórico de 25 que fijó el central esta semana, con una gigantesca postura vendedora de 5.000 millones de dólares. Operadores mayoristas señalaron que la entidad volvió a colocar a la venta 5.000 millones de dólares en el inicio de las transacciones, pero rápidamente la retiró de las pantallas. La divisa a nivel mayorista sigue más calma tras los resultados que se obtuvieron en la renovación de total de LEVAX y la emisión relámpago de los bonos del Tesoro, que de inmediato aliviaron presiones cambiarias. Es lo que está indicando el mercado por estas horas. Lo cierto, el dólar precio al público se está comercializando a 24 pesos con 63, restan todavía 45 minutos para las operaciones bursátiles y saber si finalmente cierra en ese valor. Vamos a hablar de poda de arboleda y qué es lo que hay que tener en cuenta, porque este sábado 19 de mayo hay una charla que organiza el municipio sobre poda y la conducción del arbolado público. Luciano Jorge Guiver es director de Espacios Verdes Públicos y con él estamos en comunicación. Luciano, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del Eco, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Sofía. Buenas tardes, Carola. ¿Cómo están?
Muy bien. En principio, Luciano, conocer cómo es el tema de la poda de los árboles, en qué momento del año, cuándo se poda un árbol.
Mira, bueno, te cuento un poquito, es bastante extenso, digamos, el tema. Hay mucho mito con respecto a lo que es la época de poda, digamos. Va cambiando, digamos, en su momento se decían que eran todos los meses sin R. La realidad es que en Tandil, particularmente, que tenés mucho tiempo, el árbol no tiene actividad, se está tratando de cambiar un poco la lógica esa de que se poda en invierno para, dependiendo de la poda que se hace, hoy se está recomendando más podar en épocas como primavera, cuando el árbol arranca con la actividad. Ajá. De las tablas. Bueno, nada, hay distintos tipos de podas y distintas épocas del año. El tema es que una cosa es que vos tengas que podar un árbol en tu casa y otra cosa es la dinámica de podar, no sé, 10.000 árboles o 1.000 árboles por año, digamos, en donde si vos querés llevar la poda al tiempo ideal, digamos, sería casi imposible, digamos, por distintas cuestiones, digamos, o sea, la rama que molesta un cable, una cometida de luz, generalmente el reclamo del vecino no es que lo podés hacer solamente ya te digo, en septiembre, porque después vos de repente tenés 40, 50 llamados por día, de los cuales resolvés 6. Con lo cual, día a día te van quedando 20, 10, 15 reclamos, digamos, que vas tratando de, primero tenés que ir a chequear que realmente sea así.
Claro, exacto.
Se hace un análisis y después, o sea, encarar la parte operativa de hacer el trabajo, ¿no? Con todo lo, las variantes que hay de por medio, ¿no? No es tan sencillo, digamos, ya te digo, antes decía que se podaba en invierno, todos los meses sin R, hoy ya está demostrado que no, porque el árbol cicatriza mejor en lo que es en meses como los meses de primavera, digamos,
claro,
básicamente, por poner un mes ideal. con lo cual cambió esa lógica desde que se podaba, yo te digo, en los meses de invierno.
Sí, pues inclusive hasta ya esta época empiezan a aparecer, ¿no? En los distintos bares y zonas, la gente que poda ofreciendo, ¿no?
Escuchar del todo bien,
a ver,
pero tengo...
Vamos a ver si podemos mejorar ahí, Luciano, a ver si nos escuchás un poquito mejor.
A ver, ahí te escucho, Barbara.
Ah, bien. No, te decía que ya empiezan por ahí a aparecer en los distintos barrios gente ofreciéndose para podar. Es ya como un clásico, ¿no? Entonces, para saber, bueno, en qué momento, si todos los árboles hay que podarlos, si es todos los años o cada cuánto.
No, mira, dentro de todos los mitos que hay que ir tratando de derribar de alguna manera, esto, a ver, esto es toda una cuestión de cultura y de educación.
Sí.
Primero, si yo he podado para una determinada vereda... Uh-huh. Lo más lógico que yo lo que voy a hacer es una poda de formación durante los primeros años, los primeros 10 años, o sea, cada 2, 3 años, una vez que el árbol tiene la forma que pensamos para ese espacio, el árbol no se poda más. O sea, eso de que podo el árbol todos los años no es... A ver, pensemos el árbol
sí.
como un objeto, o sea, más allá de que del árbol en sí, que es necesario para la ciudad, digamos. La ciudad tiene un montón de cuestiones uh-huh. que hacen que el árbol sea necesario para, ya te digo, por una cuestión de bajar temperatura.
Sí, de ecosistema, ¿no?
Más allá claro. del ecosistema, es una cuestión, o sea, el árbol cumple una función dentro uh-huh. de la ciudad. Desde el punto de vista, ya te digo, de bajar temperatura, ahorro de energía en cuanto no es lo mismo una calle con arbolada y una que no está arbolada.
Sí.
Hoy en día con el tema este del valor de la energía, del no valor, bueno, una manera... eficiente, de manejar energía, de bajar el consumo de energía, es que una calle en verano está arbolada, con lo cual bajas el nivel de aire acondicionado, bajas la temperatura, digamos. Más allá de todos los beneficios de retención de partículas, hay un montón, es el filtro básicamente de todo, andamos todos en autos, los autos liberan gases contaminantes, los árboles los absorben. Aparte de esas cuestiones, digamos, tenés cuestiones básicas, o sea, bien claras, como por ejemplo el que baje la temperatura de una calle y de todas las casas. Uh-huh. O sea, el árbol cumple una función. O sea, no es que es el árbol porque tengo ganas de tener un árbol. Dentro de las funciones que cumple la ciudad, el árbol tiene que tener un determinado tamaño. ¿Por qué? Porque tengo la luz que está más alta que el árbol, con lo cual el árbol tiene que estar arriba de la luz. Uh-huh. Hoy en día tenemos los servicios abajo. Hoy en día tenemos las cámaras de seguridad, que los árboles me tapan la cámara de seguridad. Sí. Todo eso hace una problemática, que el árbol no es lo mismo el árbol en la vereda que yo si el árbol lo tengo en el medio del campo. O sea, primero el manejo es distinto y el comportamiento del árbol es distinto. Los árboles se enferman como se enferman los seres humanos, los árboles sufren las consecuencias de los temporales, como podemos sufrir cualquiera, uh-huh. y el nivel de vida y la calidad de vida que tiene un árbol en la ciudad es obviamente que es inferior a la calidad de vida que tiene un árbol en el bosque, en la montaña o en el medio del campo. Con lo cual, otro mito que hay arriba, el árbol vive para siempre. No, hay especies que tienen una determinada longevidad, y hay especies que tienen mayor longevidad y otras menores. Con lo cual, o sea, hay árboles que a los 40 años ya entran, digamos, con un estado de envejecimiento rápido, uh-huh. que por ahí hoy no habría que utilizarlo, o sí habría, o por ahí es tomar una decisión y decir, bueno, cada 40 años cambio el árbol. Todo ese tipo de políticas se van llevando adelante, se van discutiendo, hay ámbitos de discusión. Nosotros estamos presentando el plan regulador de esta semana, seguramente en el Consejo Deliberante. Bueno, en definitiva es todo un mundo el árbol, no es tan sencillo, digamos. Y aparte de esto tenés la parte operativa y la gente con la demanda que culturalmente quiere que podes el árbol todos los años. Y yo si tengo que salir a decir algo hoy es no, el árbol no se poda todos los años. O sea, lo dice cualquiera, no lo digo yo.
Claro, pero es como vos decías, es una cuestión cultural, ¿no? De que antes se podaban todos los años, todos los otoños, y se esperaba hasta el otro año, ¿no?
No, vos lo podás en otoño, genera un montón de heridas, el árbol está 5 o 4 meses con las heridas abiertas, en épocas como esta, con mucha humedad, la temperatura que sube como el otoño, virus, bacterias.
Claro.
O sea, imagínate que yo sí. o cualquiera de nosotros esté con una herida abierta durante 6 meses. Es obvio que te vas a enfermar.
Sí, claro.
aparte, pero de todas maneras, o sea, vuelvo a lo mismo, aparte vos tenés una cuestión de que hay árboles que sí hay que podarlos por una cuestión de la funcionalidad que tiene el árbol dentro de la ciudad, digamos. O sea, pasan colectivos, el árbol, sí. O sea, es obvio que la rama, que el colectivo se choca, la tenés que podar. Vas caminando y te chocas con una rama, si esa rama hay que podarla. Molesta el cable, hay que podarlo. Después la otra, no sé. El árbol es, o sea, te digo, demanda de todos los días. El árbol es muy grande, quiero que lo poden. No funciona, claro.
No
me poda que el árbol sea grande.
está clarísimo.
El árbol, tengo miedo que el árbol se caiga. A ver, no es un motivo de solicitud. O sea, yo te puedo mostrar un montón de ejemplos de árboles gigantes. Digamos, yo vivo abajo, mi casa está abajo de árboles gigantes. Sí. Y es improbable que se caiga el árbol. Digamos, no es tan sencillo que se caiga un árbol. Así todo, se caen. O sea, pero la probabilidad es mínima. Es más probable que vos vayas caminando y te choque una moto, un auto, que caiga una maceta de un balcón.
Que se te caiga un árbol.
Un árbol arriba tuyo, para que te des una idea. O sea, con la misma lógica, porque tengo miedo que se caiga un árbol, entonces erradiquemos todos los autos porque tengo miedo que me pise un auto. O sea, no es así. Pero bueno, es complejo porque aparte de todo esto también tienes que dar una solución al que realmente tiene un problema con un árbol.
Claro, exactamente. ¿Y eso cómo es? ¿Recepcionan la llamada ahí en Espacios Verdes y van a inspeccionar?
Nosotros
que sea...
distintos canales de reclamo. Ajá. Eso es un problema, estamos tratando de tener uno solo, que es el 147. Pero después tenemos teléfonos en la dirección, que yo lo que estoy tratando es que se canalice todo a través del 147. Más algunos tienen mucho pedido por nota. Nada. El teléfono está en Tandil. Hay el teléfono mío y un montón de gente. ¿No? El reclamo viene por distintos...
por todos lados.
Por todos lados. Fíjate, o sea, arranca mayo y tenés 50, 60 un día, 30 llamadas otro día,
claro.
10, 20 notas otro día. Bueno, nada, en definitiva no es una tarea sencilla, pero no significa que no sea inmanejable, digamos.
No, tal cual. Pero bueno, esto está bueno que lo explique, Luciano, porque no se sabe, yo desconocía por lo menos que es preferible en primavera, acostumbrado obviamente, que en mayo pasaban y podaban y ya está. Digo, esta información por ahí está bueno que se sepa.
O sea, a ver, todo depende del tipo de poda que vos vas a llevar adelante. Primero tenés un problema principal, ¿cuál es? Vos tenés, por ejemplo, 20.000 árboles.
Sí.
Y vos podás 1.000 árboles por año, vos tenés 20 años para podar todos los árboles.
Sí.
¿Ok?
Sí.
Hay gente que, por ejemplo, tengo un caso de un tilo que está en la avenida Santa Marina, que hubo un reclamo hace poquito. El tilo, si vos lo ves, está hermoso, ¿no? O sea, no le hace falta podar. Se ha podado en otras ocasiones. O sea, y creemos que ese árbol lo tengo que el municipio tiene que podarlo todos los años. No es así, digamos. Aparte que si yo te podo el árbol a vos todos los años, hay 19.999 personas que no, o sea, no.
Está claro, o sea, sí.
Nunca puedo hacer las 20.000. Siempre le podo el árbol al mismo, a los mismos 1.000, hay 19.000 que nunca le voy a podar el árbol.
Está clarísimo. Bueno, y todo esto, sí. Todo esto, Lucía.
Con esta cuestión de que yo reclamo acá, reclamo allá, entonces llega un punto donde uno da una respuesta como para, sí, bueno, o sea, ¿qué es lo que termina generando ese reclamo incisivo? En definitiva está generando que vos dejes de atender a alguien que realmente lo necesitaba. O sea, porque vos se lo explicás como yo te lo explico a vos,
sí.
Se lo explico al mismo vecino. Digo, señora, usted, o señor, o José, o Pedro, que sea. Y usted sigue, o sea, vas y le explicas. No, mire, el árbol no merece poda. Pero ya se podó hace 2 años o 3 años y la verdad que el árbol está bárbaro. A lo sumo, esa ramita, pero que no es prioridad, puede esperar 1, 2 o 3 años. Bueno. Como mi respuesta, no te gusta, vos qué haces.
La podás.
No, 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 esa sería la nota, llamás a los medios de comunicación.
Claro.
A ver, si no aprendemos un poco como ciudadanos a respetar, uh-huh. Si hay una persona, evalúa, da un dictamen, sí. Dice, mira, la verdad es que no sos prioridad, hay árboles más complicados, hay situaciones más complejas, podés esperar un año, podés esperar dos. También hay veces que fallamos nosotros en que esto que yo te estoy diciendo a vos, no logramos contactar a cada vecino, porque por ahí voy a tu casa a ver el reclamo y bueno, está.
No hay nadie.
Entonces por ahí, bueno, nada, es una falla nuestra, pero vamos a ver cómo lo solucionamos, vamos a dejar una nota por abajo de la puerta.
Claro. Bueno, pero ¿y esto de la charla del sábado, todo esto va a estar presente o es para alguien que tiene más...
A ver, más o menos a las charlas siempre va la misma gente, uh-huh. A las capacitaciones, uno va haciendo, no sé, como hay un ecosistema, digamos, que realmente están, y todas estas cuestiones ya están bastante claras. Obviamente que no la mayoría de la gente. Lo que estamos volviendo un poco es que en algún momento, como que quisiste hacer hincapié, que llamás a alguien que lo pode, y al tema de la gente, de la gente que se ofrece para podar. Uh-huh. Eso nosotros el año pasado, lo que implementamos fue, bueno, vamos a hacer una capacitación y vamos a anotar la gente que viene. Porque, o sea, por lo menos para el que va a podar el árbol en la calle, tenga por lo menos un criterio.
Claro.
El mismo criterio, o sea, el criterio que tenemos tener todos, ¿no? Entonces la idea es generar un registro de gente habilitada a podar para cuando, a ver, vos me llamas, no, el árbol lo que me gustaría podarlo, bueno, o sea, creo que hay que podarlo, va el técnico, te dice, mirá, sí, hay que podar esas tres ramas, bárbaro. ¿Cuándo van a venir ustedes a podar? No, mirá, dentro de 6 meses. Bueno, no, la verdad que yo no tendría problema en afrontar
el costo.
Bueno, ajá. Bárbaro. Va a haber un listado de personas habilitadas.
Ajá.
Obviamente que va a estar de alguna manera autorizado desde espacios repúblicos. Nos acercaremos, demostraremos cuál es el trabajo a realizar y de alguna manera lo podrían afrontar. Todo eso lleva, primero, la capacitación de la gente que está poniendo en la calle, uno. El listado. Que la gente entienda, digamos, de que cuando yo me voy, la persona que va a estar podando tiene de alguna manera una responsabilidad hacia espacios de repúblico.
Claro.
Me voy yo y dice, no, bajámelo, cortalo a la mitad, si tal, se fue Luciano. No.
No, está claro.
Ya. ¿Por qué? Porque ahí empezás ya con la parte de multa. O sea, si yo te auto... O sea, si estás... Porque una vez que yo te doy la autorización, vos haces lo que querés. No. No, porque... A ver... Si vos mutilás el árbol, bueno, no, la realidad es que el tema de la multa es un poco antipático, pero y es complejo hasta a veces de llevarlo adelante. Hoy, pero seguimos trabajando en esta dirección, en donde todo el mundo está sabiendo cómo se poda, en donde vos al vecino se le da las distintas alternativas. Llega un punto en donde de alguna manera... La multa, digamos, va a ser el único recurso.
Clarísimo.
Vos decís, legalmente están las condiciones para hacer multa. Sí, legalmente hay cuestiones. O sea, hay
marco legal, claro.
Claro. Ya existe, no es que no existe. Sí. El tema es que por ahí nos encontramos con el problema de encontrar a la persona justo cuando está podando. Hay toda una cuestión, digamos, que es más compleja. Uh-huh. La verdad es que nosotros tomamos esta decisión de justamente hacer este curso de capacitación. Estamos presentando el plan regulador seguramente esta semana.
Bien.
Estamos trabajando en distintas escuelas. La semana pasada estuvimos en la escuela. Hoy estuvimos en la escuela del barrio Arcoíris. Pusimos nuevamente, o sea, tratamos de incentivar que exista nuevamente la comisión de arbolado. El Consejo Deliberante seguramente va a estar convocando para la reunión de comisión de arbolado público, es Consejo de Arbolado Público, que depende del Consejo Deliberante y sirve es una comisión que sirve de asesora, o sea, lo que hace es asesorar tanto al Consejo Deliberante como a nosotros como espacios de orden público. asesora, o sea, hace un asesoramiento que ni siquiera es vinculante, pero uno también tiene otra mirada, ¿no? Desde Linda, así como el ingeniero agrónomo, mismos vecinos.
Y Luciano, acá te consultan, ¿no? ¿Qué pasa cuando es dentro de una propiedad privada que hay un árbol que sobrepasa límites, cables, invade otro? ¿Ustedes tienen injerencia ahí o cómo tiene que hacer el vecino para presentar?
Dirección General de Espacios Verdes Públicos, y lo que trabajamos es sobre arbolado público.
Claro, lo que está en la calle.
El ámbito, un árbol, o sea, una discusión entre vecinos por un árbol se resuelve a través de mediación.
Bien.
Un árbol que sale adentro de una casa y toca un cable tiene que resolver el propietario. Herramientas para que el Estado pueda colaborar con esa situación, sí hay herramientas. Hay herramientas donde vos no podés afrontar el gasto, dirás un certificado de... Como que no podés afrontar el gasto, que realmente que lo tenés comprobable, tampoco es tan sencillo, si no todo el mundo diríamos que el Estado nos cobraría los árboles en el caso.
No, obviamente, por eso te consultaba, porque seguramente también te deben preguntar si hay injerencia, ¿no?, en esta situación.
Sí.
Es así.
No, nosotros dentro del ámbito privado, o sea, no tenemos nada que ver.
Bien. Bueno, Luciano, invitamos a la gente entonces que quiera acercarse este sábado de entre las 9 y las 13.
Este sábado, a partir de las 8:30, en lo que es el predio de San Susi, ahí funciona el Instituto 75, el Instituto de Formación Técnica. Va a estar Carlos Anaya, que es un ingeniero agrónomo que es importante, que la verdad que es groso en cuanto a arbolado. Bueno, nada, la idea es ir marcando un poco ejes en cuanto a lo que es la poda y tips que nos sirvan a todos para tener un único
criterio, ¿no?
Una única manera de podar, digamos.
Bien.
Y ir generando el registro este que te digo yo, y la idea es que sea renovable año a año. Bueno, nada, que un poco la gente empiece a tomar conciencia de lo que es el arbolado, porque tenemos...
Está claro.
Tenemos muchos árboles en la ciudad y la realidad es que es una tarea bastante ardua, digamos.
Así es. Luciano, muchísimas gracias por estos minutos con la Radio del Eco, fuiste muy clarito.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse.
Buena tarde, gracias.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego. Luciano Jaureguever, director de Espacios Verdes Públicos, este sábado en Aeronáutica Argentina 2200, el predio de San Susi, a partir de las 8:30 se pueden acercar. Hasta la 1:00 p.m. va a haber una charla específica sobre poda y conducción de arbolado público. Bueno, con datos que en particular desconocía, que nos brindó Luciano. Claudia Andelina, buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Cómo les va, chicas? Muy buenas tardes. ¿Cómo andan?
Claudio.
¿Que no se poda más en invierno?
Creo que la mejor en el momento es en primavera, que no todos los años, que hay que ver si está en condiciones de que el árbol se tenga que podar.
A mí me habían dicho que eran los meses que no tenían R.
Bueno, decía, hay mucho mito y decía, claro, ¿no? Los meses no tienen R, ¿verdad?
Sí.
Por eso ya ahora en mayo empezaban.
Claro, mayo.
Pero ahora si uno camina por la ciudad, julio, cada mochada en los árboles, que ni te digo.
Sí,
hay arbolitos que quedan pobres a la buena de Dios.
Totalmente.
Pero bueno, esto que decía...
Tronco pelado.
Es como si alguien tiene 6 meses una herida y sí, se va a enfermar. Y si vos lo podás ahora, le dejas esas heridas 6 meses. Bueno, hay que conocer, ¿no? Y esto de que no siempre está en condiciones de que se pueda podar, que se pueda esperar. Sigue atendiendo las urgencias de si están... Bueno, cuando pasa el transporte público, cuando hay riesgo,
claro,
cuando de caído, que se ponga algún poste, algún cable y demás, ¿no? Pero a Marta que nos preguntaba por una situación particular, privado, eso hay mediación, ¿no?
Exacto.
Que puede recurrir para poder presentar. Se me ocurre los MIC, ¿no? Que puede consultar.
Sí,
ahí,
claro,
¿no?
Ahí pueden consultar directamente y bueno, van a... si no lo hacen ahí, los van a orientar.
Así es.
Hay muchos mediadores hoy en Tandil.
Por eso, es ahí en Chacabuco y Belgrano. Sobre Chacabuco... Ahí atrás del Palacio Municipal.
Ahí en la casa del gerente del banco hipotecario.
Así es.
Creo que lo han desalojado al gerente y se pusieron ellos.
Y se quedaron.
Sí.
Divinas acá.
Sí, sí. Una casa maravillosa.
Hermosísima la estructura y la construcción. Bueno, hemos tenido una mañana, Claudio.
Movidita.
Tremenda, movida.
Movidita.
Pero todavía sin datos certeros, ¿no?
Sin datos certeros. Hay hoy hemos charlado con Badín, que es el jefe distrital, quien no aportó demasiadas cuestiones, solo que decía. Luego hablamos con Carlos Yáñez, titular de la seccional primera, que fue un poco el que más datos aportó. Por ejemplo, que se habla de un grupo organizado de de jóvenes, pero mayores de 18 años, encabezado por uno en particular, pero que serían varios, pero mayores de 18 años, que serían los responsables de la mayoría de los llamados. Y después de otros llamados que los habrían hecho varios menores, pero de manera aislada, no como por contagio.
No como organización,
claro. No como organización, pero que los primeros, digamos, el grupo más grande, sí habría sido hecho, si se quiere, de manera organizada. Hablan de pedido de algunos allanamientos, en otro caso se hablaba de algún locutorio donde se realizaban, donde posiblemente se hubieran realizado algunos llamados. Bueno, hay tecnología, pero no la suficiente como para poder intervenir. A ver, cuando se interviene en el teléfono en el mismo momento que se está realizando la llamada, se puede grabar la llamada para luego analizarla. Pero hay que pedir intervención de esa línea telefónica y como las comunicaciones son muy breves, no se llega a realizar. Entonces, bueno, están analizando otros procedimientos. Pero tienen ahí, dicen, bastante avanzada la investigación.
Se me ocurre que debe ser más simple si es de comunicación de telefonía celular. Se me ocurre, o no, tampoco.
Todo depende del chip que utilicen, porque hoy como vienen los chips directamente descartables, por ahí se compran, se ponen, se usan y se tiran. Pero de todas maneras, bueno, tenían algunas pistas bastante firmes.
Ojalá.
Y por lo menos algún, ya te digo, este grupo de mayores, jóvenes, pero mayores de 18 años, bueno, podría ser como la pata más firme en cuanto a la cantidad de amenazas.
No, es un delito.
Delito federal, decían hoy, bueno. Decía Badín también. Uh-huh. Bueno, pero veremos a ver qué es lo que pasa en el transcurso del día.
Sí que no, es lo de hoy fue un caos.
No, tremendo.
La ciudad fue un caos.
8.000 chicos, entre 7.000 y 8.000 chicos que tuvieron que salir de sus escuelas y luego directivos y docentes ver qué hacían con ellos, porque algunos padres se enteraban y podían ir a buscarlos. Otros padres están en el trabajo y no. Me contaban de una nena que estaba sentada en el porche de la casa, una nena chiquita que estaba esperando en el porche de la casa que vengan los padres. Me contaban también de muchos docentes que se habían quedado con chicos chiquitos hasta que se hicieran las 12 para que los padres los pasaran a buscar. Hay realidades, hablábamos hace un ratito con María Eugenia Pomel, sabemos que la escuela no es ninguna guardería, pero sí te ordena socialmente.